¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. El presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, el general Mark Milley, dijo: Estados Unidos enfrenta dos grandes potencias nucleares cuyos intereses en seguridad nacional compiten con los Estados Unidos. Tanto China como Rusia tienen los medios para amenazar nuestros intereses y nuestro estilo de vida. Por otro lado, quiero contrastar estas declaraciones con una que hizo el vicepresidente del Consejo de Seguridad Nacional de Rusia, Dmitry Medvedev, quien dijo: Rusia no está peleando con Ucrania ni con su régimen cuasi nazi, sino con un ejército de 3,6 millones de militares de la OTAN que se ha implicado en un conflicto híbrido y de hecho ya no lo está ocultando. Para hablar sobre estas cuestiones y temas vinculados, estoy junto al analista internacional Pablo Jofre Leal. Pablo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muchas gracias, Javier, por la llamada y poder comentar este tipo de informaciones que dan cuenta efectivamente de lo que está pasando.
Para empezar entonces, Pablo, lo están diciendo abiertamente, ¿no? China y Rusia amenazan los intereses de Estados Unidos y el estilo de vida. ¿Cómo se explica esto? ¿Cómo es que son una amenaza Rusia y China para Estados Unidos?
Pues, parece ser que hemos vuelto a la retórica de esa Guerra Fría donde los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos explicaban todos los golpes, todas las desestabilizaciones, todos los procesos encaminados a mantener una hegemonía que tenía como eje este tema de la seguridad nacional. Es decir, si algo acontecía en África y tenía que ver en algo con Estados Unidos, afectaba su seguridad. Si en Chile asumía un gobierno socialista, afectaba la seguridad nacional de Estados Unidos. Si en Vietnam el pueblo vietnamita decidía llevar un proceso político distinto al que ellos quisieron imponer, entonces afectaba la seguridad nacional. Este discurso no es nuevo, no es reciente, y lo que hace, por tanto, es tratar de reflotar una política hostil contra el conjunto de la humanidad, incluso con socios, incluso con aliados. Estados Unidos lo que hace permanentemente es tratar de buscar excusas para mantener su maquinaria bélica en acción, cualquiera sea. Si era la ex Unión Soviética, entonces el enemigo era ese. Luego, cuando cae el campo socialista, el enemigo entonces viene a ser la invasión de Irak a Kuwait. Cuando eso no sucede, entonces es el narcotráfico. Si eso no es suficiente, entonces es el fundamentalismo, es el Islam, es el terrorismo. Siempre va a haber una excusa para Estados Unidos para mantener esa maquinaria bélica, que es la que sostiene una economía absolutamente dependiente de los conflictos bélicos en el mundo. Entonces no es extraño de que ahora, nuevamente, considere que los intereses de China y de Rusia afectan la seguridad nacional de Estados Unidos, porque eso explicaría entonces que los proyectos de cooperación de China, proyectos como la nueva ruta de la seda o los acuerdos comerciales que firma Rusia con Irán, con Turquía o con otros países, afectan la seguridad nacional de Estados Unidos. Un país que está a 10.000 kilómetros del Mar Caspio, por ejemplo. Un país que está a miles de kilómetros de los intereses que tiene China y que tiene Rusia en ese ámbito, y donde además son intereses legítimos desde el punto de vista comercial de las relaciones internacionales. Fíjate que hace pocos días la jefa del Comando Sur, la general Richardson, señaló que el litio, el agua dulce, el petróleo latinoamericano son intereses norteamericanos que están siendo amenazados por China y Rusia. Y por tanto, se constituían también en un elemento de seguridad nacional. Es decir, todo es seguridad nacional para Estados Unidos. Y en ese plano se explica entonces su intromisión en el conjunto del planeta. Allí donde hay una invasión, una agresión, hay una desestabilización, está Estados Unidos. Si es Georgia, ahí está Estados Unidos. Si ha sido Libia, ahí está, junto a sus socios de la OTAN, junto a todos sus aliados. En definitiva, el gran peligro para la paz mundial no son los intereses chinos y rusos, no son los intereses de la República Islámica de Irán o los intereses turcos, son los intereses norteamericanos que van supeditados a su propio desarrollo económico y a lo que ellos llaman el estilo de vida, ¿qué es el estilo de vida norteamericano sino la sujeción del conjunto del planeta a tratar de mantener un estilo de vida y un nivel de vida y una economía que indudablemente depende como un parásito del resto del planeta?
Por otro lado, Pablo, ¿no? Como todo tiene que ver con todo, ¿no? Días pasados, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y luego de, bueno, bloquear esa posible entrada de Finlandia y de Suecia a la OTAN, queriendo negociar sus cuestiones particulares, ¿no? Con el tema de los kurdos y demás, y diciendo que no autorizaba o que no apoyaba el ingreso de estos países porque no estaban haciendo lo suficiente para cumplir con esos pedidos de Turquía. Turquía tiene unos terremotos y entonces de repente empiezan a viajar emisarios de la OTAN desde Estados Unidos y demás a Ankara, y resulta que días pasados Erdogan anunció que aprobará la solicitud de ingreso a la OTAN de Finlandia y pedirá al Parlamento que inicie el proceso de ratificación. Entonces se acercan las elecciones en Turquía, ¿no? Que son el 14 de mayo. Tenemos el candidato del partido Patria, Doğu Perinçek, quien ha declarado: la Federación Rusa es actualmente el principal aliado de Turquía. La lucha contra el imperialismo estadounidense y sus peones en Ucrania también es la lucha de Turquía. Dado que la expansión de la OTAN hacia el este significa una mayor amenaza para Turquía, estaremos con Rusia en el frente ucraniano. Pero ha declarado más cosas el político. Él dijo, por ejemplo, que hace aproximadamente un mes habló en la apertura de la conferencia sobre la integración de Azerbaiyán en Eurasia, celebrada en Bakú, y fue invitado de honor, y enfatizó enérgicamente que Crimea es parte del territorio de la Federación Rusa, y que además anunció que reconocería las nuevas regiones de Rusia, ¿no? Recordemos que Erdogan no hace ninguno de estos reconocimientos. ¿Qué interpretas de todo esto? ¿Y qué destino puede tener este candidato con estas manifestaciones que hace, Pablo?
Lo primero es dar cuenta que Recep Tayyip Erdogan es bastante, desde el punto de vista de la política internacional, es un político que en América Latina le decimos veleta, ¿no? Que va según la dirección del viento. Entonces, en ese plano, en muchas ocasiones suele ser poco confiable. Turquía participa de los acuerdos de mediación para lograr la paz en Siria, pero al mismo tiempo tiene tropas en el norte de Siria. Al mismo tiempo que declara su cercanía y logra acuerdos comerciales y energéticos con Rusia, con China, con la República Islámica de Irán, también en otras ocasiones se recuerda de que es miembro de la OTAN desde el año 1952 y un aspirante eterno a la Unión Europea, en la cual no ha sido admitido porque los europeos no quieren turcos, no quieren musulmanes. Es decir, una Turquía que permanentemente ha rogado su ingreso a la Unión Europea y sin embargo le ha sido negado. El ex canciller Davutoğlu hablaba de la profundidad estratégica de la política exterior de Turquía, dando a conocer que era necesario que Turquía se olvidara de la Unión Europea, se olvidara de Estados Unidos y más bien centrara su esfuerzo en su área natural, en Asia Occidental, en el Cáucaso, y desarrollar ahí una política exterior. Y eso explica entonces que en los últimos años Erdogan haya tenido efectivamente un acercamiento hacia esa zona del Cáucaso Sur, a la zona rusa, con Irán y otro, pero al mismo tiempo existe una tensión tan evidente entre un gobierno que tiene esa política, que trata de avanzar hacia allá y al mismo tiempo recibe las presiones, el chantaje de Estados Unidos y los europeos. Es decir, hay una política exterior turca que necesita definirse, que un día dice no a Finlandia y a Suecia y al día siguiente dice que va a reconocer eso. Y en ese plano entonces creo que a Turquía le hace falta una definición en política exterior que la puede dar este candidato del partido Patria, en el sentido efectivo que Turquía tiene que salir de la OTAN. Turquía, su mercado natural es el mercado no solo económico, hay un mercado humano, hay una distribución geográfica, un tema cultural, un tema histórico de cercanía mucho más con el Asia que con Europa. Turquía siempre ha sido despreciado por Europa y sin embargo sigue tratando de lograr un ingreso a una Unión Europea que no lo va a aceptar. Va a entrar primero Ucrania en la Unión Europea antes que Turquía. Turquía ha cumplido todos los requerimientos que le ha exigido la Unión Europea y Estados Unidos en materia de tener uno de los ejércitos más grandes, el más grande de la OTAN, al mismo tiempo compra de armamento norteamericano, sumarse a las políticas hostiles de Occidente respecto a otros países, participar de agresiones a países que además son socios, aliados de Rusia, como por ejemplo Siria, y en ese plano entonces se comporta como una veleta. No sé qué futuro podrá tener el presidente del Partido Patria, pero sería interesante que después ya de muchísimos años Erdogan pueda tener otro destino que no sea el regir los destinos de un país como Turquía, que tiene una importancia fundamental en la geopolítica de Asia Occidental. Un día es enemigo de Israel y a la semana siguiente es capaz de emitir declaraciones condenatorias. Es decir, hay una política ambivalente que le hace mal a la política multilateral, que le hace mal a la necesidad de buscar derroteros independientes con relación a Estados Unidos y la Unión Europea.
Luego tenemos, Pablo, que el jefe de la oficina de la Comisión de Exteriores del Comité Central del Partido Comunista de China, Wang Yi, durante su charla telefónica con el asesor diplomático del presidente francés, Emmanuel Bon, quien pidió a Wang que lo informara de los resultados de la visita del presidente chino Xi Jinping a Rusia esta semana, dijo: Pekín espera que Francia y otros países europeos también desempeñen un rol apropiado en el arreglo político en Ucrania, el alto el fuego, la reanudación de las conversaciones de paz y la solución política de la crisis ucraniana deben sentar las bases del consenso estratégico entre China y Europa. La respuesta de Europa ha sido, por ejemplo, que Alemania entregó a Ucrania 500 pistolas y 5.000 proyectiles de 155 milímetros, y además la Unión Europea, los líderes de la Unión Europea, en una cumbre en Bruselas, apoyaron el plan para acelerar las entregas de municiones a Ucrania para hacer compras conjuntas e incrementar la producción militar según las conclusiones de la cumbre. ¿Qué nos dices de todo esto, Pablo?
Es la demostración evidente que Europa hace mucho tiempo dejó de ser soberano. ¿Ah? El patio trasero actual de Estados Unidos se llama Europa, no se llama América Latina. América Latina ha mostrado que tiene más soberanía y más dignidad que los europeos. Franceses, británicos, alemanes, están ceñidos a los planes de Estados Unidos para la región. Así que en ese plano no me extraña que Francia, Gran Bretaña, Alemania y otros estén entregando armas a Ucrania. Esta falta de soberanía de la Unión Europea, en su conjunto, ¿eh? No hay excepciones, se expresa en este sometimiento a las políticas exteriores de Estados Unidos. Si se trata de atacar a Venezuela, ahí está la Unión Europea. A Cuba, ahí está la Unión Europea. Hoy es Rusia, ha sido China, la República Islámica de Irán. Es decir, nos encontramos ante una política de sometimiento que además es muy peligrosa desde el punto de vista de la propia independencia de los países europeos, pero además peligrosa porque la guerra no se está librando en las fronteras norteamericanas, no se está librando allí en la frontera con México, con Canadá, se está librando en las fronteras de Europa, se está librando ahí en un país de Europa Oriental. Por tanto, la posibilidad cierta que se incrementen las acciones bélicas y que afecten a otros países de la Unión Europea son una realidad. Europa ya tiene en el siglo XX dos guerras mundiales de envergadura. Parecen no haber aprendido nada. Más aún, se dedican a incrementar en la entrega de municiones, de armas, de última tecnología, incluso municiones con uranio empobrecido, que van generando un incremento, una escalada en el tipo de enfrentamiento, porque ese armamento con uranio empobrecido, ¿no?, destinado principalmente a atacar blindados y tanques, tiene efectos nocivos sobre aquellos tripulantes de esos vehículos, pero además los gases que emiten ese tipo de municiones afectan a la población circundante a ese tipo de artefactos. ¿En qué piensa Gran Bretaña, Alemania y Francia?
Muchísimas gracias, Pablo.
Gracias a ti, Javier, por la llamada y poder profundizar con la seguridad de Europa, sino que afecta al conjunto del planeta.